in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces. Buenos días, estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Como ya sabéis, en este programa hablamos de la actualidad del mundo de las adicciones. Además, hoy os traemos una entrevista a Desiree Bujanda, que es autora del libro Yo, madre de un adicto. Bienvenidos a Con Sentido.
¿Chirría tu futuro profesional?
Si es así, engrásalo.
El trabajo digno, justo y que te haga crecer como persona es un bien escaso.
Oriéntate.
No permitas que una mala decisión arruine tu proyecto de vida.
Infórmate.
La gestión de recursos humanos es hoy en día uno de los motores de la economía de mercado.
Decídete.
El Máster Oficial en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones puede ser la puerta de entrada a una vida laboral plena.
Podemos ser ignorados, pero insustituibles para una sociedad más justa y productiva.
El ámbito laboral nos necesita.
Si quieres informarte, entra en la web de la Universidad Miguel Hernández de Elche, www.umh.es, en el link del Máster de Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Socidrogalcohol reivindica tratar los trastornos adictivos desde la normalización de la asistencia sociosanitaria. La Sociedad Científica Socidrogalcohol organizó hace unas semanas en Valencia la segunda jornada nacional Rompe el Estigma, que en esta ocasión versaba sobre la vergüenza y la culpa. La propuesta es poner en conocimiento de la población el hecho de que cualquier persona que sufra un trastorno adictivo sea considerada como un enfermo, explicaba el presidente de Socidrogalcohol, Francisco Pascual. Se ha constatado que, por un lado, la propia sociedad y, por otro, cierto personal sociosanitario y, en último lugar, por el autoestigma del propio adicto, la persona con trastorno adictivo sufre un rechazo por el mero hecho de ser un dependiente al alcohol, a la cocaína o a la marihuana, entre otras. La jornada se centraba en el estigma que sufren las personas adictas, que además también presentan una infección del virus de la hepatitis C. Raquel Valdés, psicóloga de la Unidad de Conductas Adictivas de Requena, fue la encargada de trabajar la culpa y la vergüenza en un taller práctico en el que se planteaban opiniones de diversos colectivos de lo que es el estigma, basándose en la lectura previa del cómic de Alas y en cómo creen ellos que debería trabajarse con este tema. Seguidamente se contó con una visión más artística a cargo de Pepe Miralles, artista visual y profesor de Bellas Artes, que concluyó con la presentación del cómic y la guía didáctica elaborada por Socidrogalcohol, como material para trabajar los aspectos de vergüenza y culpa, pero también miedo, aislamiento, ocultación, que podrían ser características comunes de los que sufren una adicción y sus familias. Tratar los trastornos adictivos desde la normalización de la asistencia sociosanitaria es una reivindicación justa y que precisamos sea entendible por todos, añadió Pascual. A media mañana se presentó un libro escrito en primera persona por la madre de un enfermo adicto que aborda con sufrimiento y esperanza la adicción de su hijo. La venezolana Desiree Bujanda conoció la campaña de la Sociedad Científica a través de Internet y se animó a sumarse a la misma y a romper el estigma siguiendo los consejos planteados desde la misma persona a la que vamos a entrevistar en este mismo programa tras la sección de noticias.
La jornada anual que se organiza desde la Diputación de Alicante versó en esta ocasión sobre un tema de gran actualidad, las nuevas tecnologías y el manejo necesario por parte de los profesionales hacia estas conductas que para algunos ya se consideran adicción, aunque no se recoja como tal en el manual de diagnóstico psiquiátrico. Cualquier adicción o abuso de sustancia es un hecho que asusta a los progenitores que empiezan a ver conductas extrañas en los hijos e hijas, cambios de comportamiento y de carácter, etcétera. Pero la adicción a las nuevas tecnologías personas supone un fenómeno, si cabe, igual o más complejo. Y es que su característica principal es que los jóvenes no salen de fiesta y dejan de pisar la casa, sino más bien al contrario, no salen de casa y su dormitorio se convierte algo así como en un santuario. Los videojuegos, por ejemplo, tienen sus propias reglas, sus códigos diferentes, sus normas específicas y un vocabulario muy particular. Las mismas características que pueda tener una secta, esgrimía Enrique Madrid, que es doctor en psicología, terapeuta familiar sistémico que trabaja en la unidad de prevención en conductas adictivas del Ayuntamiento de Mislata. Según la Asociación Española del Videojuego, solo en 2017 el beneficio por venta de videojuegos alcanzó la cifra de 1.000 millones de euros en España. La prevalencia de personas con adicción a videojuegos ronda ya entre el 4 y el 11% en Europa. Y en el mundo hay un total de 2.600 millones de gamers, según el Global Sports Market Report del 2017. La industria del videojuego tiene poderosos intereses económicos y los jóvenes reciben una presión para consumirlos. Que la Organización Mundial de la Salud haya reconocido esta adicción es imprescindible e importante porque mejorará la evaluación del fenómeno, la prevención y, por lo tanto, también el tratamiento, explicaba Madrid. Las nuevas tecnologías tienen un factor de identidad digital frente al de la identidad analógica tradicional. Los jóvenes pueden ser diferentes en la vida real y en la digital y tener un rol distinto y específico en la red, tanto cuando se habla de redes sociales como cuando hablamos de juegos en los que se encarnan en un personaje. La autoestima digital está relacionada con el número de seguidores y de me gustas que reciben y también por el nivel del juego. Incluso Madrid hablaba de un rito de paso de la edad infantil cuando juegan a juegos como Pokémon y se dirigen a juegos más adultos como el Fortnite, con contenidos de drogas, sexo, palizas y otro tipo de violencias.
Lo que los jóvenes encuentran de positivo en estos juegos es la vinculación, la cooperación, la socialización y el fortalecimiento de grupo. Aunque todo esto dentro del juego, en el mundo digital y no en el exterior, por lo que pueden tener algunas carencias de habilidades sociales y de relación con los demás en la vida real. Todos los profesionales asistentes como ponentes a las jornadas hablaban de trabajar por el buen uso y no por la eliminación de las nuevas tecnologías, que son muy necesarias en el día a día. Marc Masip, a quien hemos entrevistado en alguna ocasión en los medios afines a este programa, explicaba que, al igual que ocurre con cualquier otra adicción, es fundamental llenar los vacíos que quedan cuando se realiza la desintoxicación. Y el origen es siempre una carencia de algo, por lo que habría que trabajar más allá para descubrir qué falta. Además, Masip asegura que los estudios nos sitúan como el país con más adicción juvenil a la red de Europa. Se habla de nativos digitales, cuando la pregunta tendría que ser si de verdad son nativos digitales. Si no saben nada, no tienen conocimiento de los riesgos y nosotros no se los damos tampoco, la base de la libertad tiene que ser el conocimiento. Poder elegir desde la libertad que se tiene cuando se sabe qué riesgos y qué beneficios tiene. El profesional de las nuevas tecnologías asegura que los jóvenes y adolescentes son fiel reflejo de la sociedad adulta, llevando al extremo algunas cuestiones. El cerebro, de un joven está en pleno desarrollo hasta los 21 años. Sin embargo, les damos un móvil cuando no están preparados para tenerlo. Se le está creando, por tanto, una necesidad antes de tiempo. Además, la zona prefrontal, encargada del control de los impulsos, no está plenamente madurada, por lo que son más vulnerables a desarrollar una adicción.
El INID organiza por segundo año consecutivo, junto con Sociedroga Alcohol, una jornada científica sobre adicciones. El Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández ha organizado esta segunda edición de la jornada conjunta con la Sociedad Científica Sociedroga Alcohol. En el acto, que se realizará en el aula 0.1 del edificio Altavix de la UMH en Elche, se hablará sobre mitos en torno al alcohol, la iniciativa lanzada desde Sociedroga Alcohol llamada Canarred, del cómic y la guía didáctica, y del trabajo que se realiza desde la ONG como APAEX, GARA, Proyecto Hombre y CAARFE. También habrá un espacio dedicado a hablar de neurodesafío, comprendiendo el riesgo cerebrovascular derivado del consumo de sustancias. Y para poner la guinda al pastel, el psicólogo Ignacio González dará una conferencia sobre duelo. Tenéis toda la información en init.umh.es y en www.sociedrogalcohol.org.
comunidad universitaria. Comienzan los cursos Iris UMH y YUM.
Apúntate y mejora tu nivel de inglés y valenciano de forma totalmente gratuita. Si eres estudiante de la UMH, PDI, PI, PAS, alumni UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte.
Aprende y mejora tu nivel de valenciano e inglés con ejercicios de las plataformas online y con las clases presenciales que se impartirán en todos los campus de la UMH. No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu futuro con Iris UMH y YUM.
Consulta más información en los apartados Iris UMH y YUM de la web idiomasumh.es.
Vamos ya con la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevisto a Desiree Bujanda. Ella es de Venezuela y bueno, pues está con nosotros para contarnos un poco acerca de su libro Yo, madre de un adicto. Buenos días, Desiree.
Buenos días, Mireia.
Cuéntame, ¿por qué este libro?
Bueno, realmente la intención inicialmente fue como una terapia, donde me puse a relatar todo lo que había vivido desde que tuve conocimiento del consumo de mi hijo, y luego me di cuenta que podía ser útil dando información para otros familiares que se encontraran en la misma situación que yo me vi, uh-huh. Y no hay mucha información y no sabía qué hacer. Okay. Ese es el objetivo principal. Luego finalmente supe que al saber que es una enfermedad, si hay información, la visión acerca al adicto y hacia la adicción cambia. Entonces era importante también enseñar a la gente que esto es una enfermedad, que es tratable, que los familiares también sufrimos de la enfermedad de la coadicción y es importante romper estigmas en relación a ella, para ayudar a muchos adictos a que busquen tratamiento, busquen una solución y con ello poder lograr su reinserción y su rehabilitación verdadera.
Justamente te iba a preguntar sobre el estigma. Hablas de estigma, hablas de vergüenza, hablas de culpa. ¿Qué es esto y cómo está todo relacionado?
Bueno, realmente todos crecemos pensando que el adicto es una mala persona, que es un vicioso, que no sabemos que es una enfermedad, hay mucho rechazo social y los padres sentimos en primer lugar mucha culpa porque creemos que un hijo consume drogas es porque algo hicimos mal, y lo cual no es cierto. Hay problemas, pero hay muchos factores que inciden en el consumo de la sustancia. Y en segundo lugar, la vergüenza, porque como hay un rechazo social, uno no quiere decir inicialmente que su hijo es adicto. Uh-huh. Pero una vez que uno hace tratamiento como familiar y entiende que es una enfermedad crónica, pero que tiene tratamiento, lo que sientes es un gran orgullo. Uh-huh. Y yo me siento muy feliz y orgullosa del trabajo que ha hecho mi hijo y que hemos hecho todos como familia. Y quiero ayudar a derribar ese estigma para poder dar más posibilidades de tratamiento al adicto.
¿Qué significa cuando en el libro dices que es satisfactorio y enriquecedor que en familia cada uno crezca desde su propio rol?
Gracias a mi hijo yo soy otra persona. Yo he aprendido a ver la vida diferente, hemos aprendido a valorar cosas que antes no valorábamos, nos hemos dado una pausa, valoramos desde un cielo bonito. La vida nos lleva con mucho apuro, con mucha prisa, y la enfermedad nos ayudó a detenernos, a revisarnos, a reflexionar quiénes éramos y a aprender a ser nuevas personas. Entonces eso nos ha traído una felicidad increíble y somos mejores personas y estamos, de hecho yo estoy dejando mis cargos gerenciales, estoy dejando mi profesión porque de ahora quiero trabajar en esto y este es mi nuevo proyecto de vida. Mi hijo y yo somos muy felices y hoy en día disfrutamos la vida en familia los cuatro, mis dos hijos, mi esposo y yo, de una manera distinta. Ese es el crecimiento y el aprendizaje de algo tan terrible que vimos como la enfermedad, nos ha traído mucha compensación y muchas cosas positivas.
¿Por qué la coadicción es la enemiga de la recuperación?
Porque si el adicto se recupera, si él hace tratamiento y es una nueva persona, él no puede volver a casa y que nosotros que nos enfermamos, porque la coadicción es la adicción de la familia, en este caso específicamente mío, hacia mi hijo adicto. Para el adicto, él tiene droga. La droga mía era mi hijo. Tuvimos muchos años compenetrados solo con el problema de la adicción. Y en el momento en que mi hijo entró a tratamiento, yo sentí, no tenía mi droga. Esa es la coadicción. La coadicción te genera un amor no sano, tóxico. La madre quiere responsabilizarse de lo que hace el hijo. La madre cree que puede sacar al hijo de las drogas y eso no es así. La única forma es un tratamiento. Entonces uno se va enfermando y si uno como familia no hace tratamiento, él se recupera, vuelve a casa y sigue habiendo esa toxicidad en casa, no lo ayudamos a él en su evolución de su tratamiento y de su sobriedad. Por eso es que es importante tratar la coadicción. Lograr ese amor con desapego, donde cada quien se responsabilice de lo que es. Él es responsable de su sobriedad, él sabe qué hacer y yo soy responsable de vivir mi vida propia, mi vida como persona, no adicta a mi hijo. Eso es parte del beneficio de este proceso.
¿Qué se debe de tener claro en la recuperación de un hijo?
Que es difícil, pero que es motivo de mucho orgullo. Es difícil porque no hay una medicina, es un tratamiento cognitivo, conductual, es aprender un nuevo estilo de vida, es tener una vida estructurada, una vida sana, y que con mucho esfuerzo ellos lo logran una vez que ellos también entienden que es su enfermedad, pero que son personas valiosas, maravillosas, que tienen una vida diferente al resto, porque valoran cada minuto, cada día. Después que ellos saben lo que es vivir en consumo, que lo que hacen es sufrir en silencio. Se cree que el adicto consume para estar bien, y el adicto consume es porque tiene un gran dolor. El adicto no quiere consumir. Entonces, una vez que ellos logran ver esa diferencia, es maravillosa la vida para ellos.
¿Qué daño hace el estigma desde tu perspectiva como madre de una persona con adicción?
Más que daño, o sea, no es reprochable, porque nosotros vivimos con base a nuestras creencias, experiencias, pero sí, obviamente, no, la parte de rehabilitación, de la reinserción, es dura, es difícil. Yo vi una vez un documental donde unas madres que traficaban y consumían, cuán difícil les es volver a la vida y reinsertarse, y como es una enfermedad crónica, que es para toda la vida y con una alta tendencia a la recaída, el estigma abona a ese recaer, a ese volver a refugiarse en las drogas. ¿Por qué? Porque si el adicto recuperado no logra restablecer su vida en lo social, en lo laboral, ¿qué hace? Volver otra vez, el cerebro le pide volver otra vez o le justifica la sustancia como para estar bien. Entonces, sí hace mucho daño el estigma, hay que trabajar sobre ello.
Contabas una anécdota ahora cuando hemos hecho la presentación del libro aquí en Valencia, en la segunda jornada nacional del estigma. Contabas que tú al principio elaboraste incluso un seudónimo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la vergüenza, tiene mucho que ver con el estigma.
Sí, inicialmente yo soy humana y, como dije, por mis creencias en mi casa, lo peor que podía suceder era tener a un familiar adicto, drogadicto, porque no se decía adicto, sino un drogadicto. Y sí, yo sufrí de esa vergüenza muchos años, pero a medida que hice tratamiento y entendí que es una enfermedad y que nadie es culpable de tener una enfermedad con una alta predisposición genética, tú no puedes culpar a quien tiene cáncer, tú no puedes culpar al hipertenso, no puedes culpar al que tiene diabetes. Entonces, en el momento en que tú vas comprendiendo, vas sanando, perdonas, dejas atrás todo este proceso y ves todo con unas posibilidades esperanzadoras de si hay posibilidad de recuperación, etc., en ese momento ya tú dejas esa vergüenza. Pero sí, mis primeros borradores, inclusive enviados a editoriales buscando ayuda para la publicación, yo fui Fedora Sober y busqué la por qué Fedora y, bueno, Sober por sobriedad, obviamente, pero bueno, logré hacer el clic y superar todo esto y decir no solo que nombre, porque yo quiero ahora ser un nombre y una cara visible. O sea, que la gente vea mi cara. Y que
romper el estigma.
Esa es la mejor demostración de lo que es romper el estigma.
Genial. Una última pregunta. ¿Hay solución a la adicción?
Por supuesto. La adicción es una enfermedad, tiene tratamiento. Hay mucha gente que ha hecho tratamiento y es recuperada. y viven mejor que nosotros. ¿Tiene tendencia a la recaída? Sí, porque es crónica, pero hay muchas herramientas y hay muchas formas de salir adelante, y lo mejor que podemos hacer, no solo seguir continuando apoyando la prevención, sino tenemos que apostar porque haya más acceso. Y el acceso al tratamiento es complejo porque es multidisciplinario, no hay una medicina, es conductual. Pero sí hay tratamientos especializados y centros muy valiosos y muy importantes que ayudan a recuperar la vida al adicto. Y se muere y se vuelve a nacer. Cuando se dice que se muere y vuelve a nacer, es porque dejas de ser lo que fuiste y eres una nueva persona, una mejor persona.
Muchas gracias, Desiree.
A ustedes por la oportunidad.
Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Escucha Radio UMH en Elche y San Joan de Alacant en el 99.5 de la FM.
En Orihuela 101.3.
En Altea en el 105.4.
Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es.
Llega ya la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Llegan las curiosidades. En esta ocasión hablamos de las prisas en la terapia con un artículo realizado por Luis Vertedor para la revista Independientes.
De repente quieren organizar su vida lo más rápidamente posible. Esa inmediatez por conseguir las cosas no deja de estar bajo el influjo del sistema de recompensa cerebral que ha dirigido su comportamiento adictivo durante mucho tiempo. Lo quiero ya. Quieren obtener la confianza de la familia a las primeras de cambio, que sus opiniones se tengan en cuenta, el respeto social de los más cercanos y de su entorno laboral, y un largo etcétera. Con la misma rapidez con la que se proveían, consumían y sentían el efecto de las sustancias. Y hay que decirlo claro, ni es rápido ni es inmediato. Tomar de nuevo el control sobre los procesos volitivos requiere su tiempo, pues cuando la persona inicia su tratamiento, vienen muy mermadas estas facultades desde hace mucho. Y en aquella deriva, las palabras espera y paciencia desaparecieron completamente, siendo sustituidas por otra llamada urgencia. Si tienes prisa, vístete despacio. La manera más adecuada de hacer las cosas es con el cariño y el cuidado que necesitan, sin apresurarse, de forma que podamos avanzar sobre seguro. Comprendemos, en cualquier caso, sus deseos, pero han de entender que esas ausencias que creen justificadas les alejan de su recuperación y de su salud, y a la corta o a la larga, le acerca al mismo lugar de donde vinieron, es decir, a su infierno particular. Fueron muchos años, días, horas y pensamientos dirigidos por la sustancia. Y recuperar y reconstruir lo que la adicción destruyó tiene su tiempo de trabajo, de un arduo trabajo, pero muy enriquecedor en su trayecto. Así que asistir a las terapias unos días a la semana implica cuantitativamente menos tiempo que aquel que se le dedicó a su consumo. Por lo que la balanza está muy clara, se inclina en favor de la persona y con unos beneficios que de mantenerse son de por vida. Volver a la senda de la salud requiere una serie de ejercicios como el que va a un gimnasio a fortalecer sus músculos. Primero, ha de mantener una disciplina horaria en cuanto al cumplimiento de sus terapias, es decir, asistir a todas aquellas que le indiquen los profesionales y la asociación que son perceptivas en su tratamiento y en su recuperación. Segundo, ejercitarse en todos los aparatos y herramientas que les son brindadas para practicar tanto dentro como fuera de la asociación. Y por último, participar en las actividades de formación y socialización.
Es como un gimnasio a medida. Dentro de estos gimnasios nos podemos encontrar aparatos y ejercicios con nombres tan curiosos como la voluntad, la sinceridad, la honestidad, la responsabilidad, serenidad, humildad, comprensión, afecto, apoyo mutuo, solidaridad, gratitud y muchos otros que la persona irá descubriendo en la medida que se hace fuerte en cada uno de los anteriores. Quizás el que más cuesta al principio ejercitar sea el de la voluntad, por estar tan debilitada cuando se empieza, pero su práctica es igual en todas las fases del tratamiento. Esto es una ventaja, y es aprender a decir que no. A partir de la interiorización y expresión de este ejercicio, cada día las otras herramientas comienzan a desarrollarse observando a otros cómo la practican, para luego ir tomando la persona poco a poco la iniciativa. No debemos olvidar que estos gimnasios son solidarios y que cuando la persona decide inscribirse ya cuenta con un buen número de socios dispuestos a ayudarle. Afortunadamente, estas asociaciones, estos gimnasios, están repartidos por toda la geografía española. Y si por alguna razón la persona se encontrara en la situación de tener que abandonar su localidad o provincia y mudarse, no ha de dejar pasar el tiempo. Lo preceptivo es localizar la asociación más cercana e inscribirse, porque seguro que lo acogerán con los brazos abiertos. Otro de los beneficios es que en todas las asociaciones cuentan con los mismos aparatos y todos también practican los mismos ejercicios. Además, no importa el acento o idioma que la persona tenga, pues cuando se habla con el corazón, este es un lenguaje emocional que todos los allí presentes comprenden a la perfección. Todo esfuerzo da su fruto. Por ello, abandonando las prisas y poniendo en práctica estos consejos, centrándose en el esfuerzo diario, es donde se encuentra la mayor de las recompensas, la recompensa natural del trabajo bien hecho. Los beneficios irán llegando poco a poco a medida que se va avanzando. Los beneficios de mantener una vida serena y apacible con los tuyos, consigo mismo, porque a partir de aquí lo importante es el bienestar del buen vivir y el tiempo es lo que menos importa. Entrar en trance me hace gravitar.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Socidrogalcohol.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído, como siempre, como cada semana, esa actualidad informativa en el mundo de las adicciones. También esa entrevista interesantísima que hemos tenido con Desiree Bujanda, autora del libro Yo, madre de un adicto, y el artículo realizado por Luis Vertedor para la revista Independiente, hablando de las prisas en la terapia, y lo necesario que es entender que todo tiene su tiempo y hay que saber entenderlo y adaptarse a ello. Un agradecimiento, como siempre, a Miriam González, de los controles técnicos, y a mi compañera Mireia Pascual por estar junto a mí una semana más.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
¡Sed felices! We got issues that we can't change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the water, chemicals hide but the skeletons. Don't trust their false pretense, counterfeit lies are your best defense. I said, darling, 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 go. Ooh, ooh, ooh. We've got to go.
time. You gotta go whole heart this time. I said.